Saludos en esta tertulia de miércoles 25 de septiembre. Saludos para Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Francisco Faik, ¿cómo
Hola,
te va?
Buen día, ¿cómo tenés?
Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Y como invitado recibimos, después de mucho tiempo, acá en los estudios del Espectador, a Roberto Porcekansky. ¿Qué tal, Tito?
Buenos días a todos. Un placer volver a casa.
Roberto fue durante años integrante del equipo de producción de En Perspectiva y luego ha sido nuestro corresponsal, ¿no? En algunos lugares del mundo, en especial en Estados Unidos.
Sí, sí, en dos lugares de Estados Unidos, en Boston y en Atlanta.
Ahora está por un tiempo en Montevideo.
Bueno, estoy en Montevideo. Vamos a ver si es por un tiempo o no, pero estoy en Montevideo.
Bueno, y podremos contarte como invitado en algunas de estas mesas.
Será siempre un gusto.
Ya lo veremos. El presidente José Mujica volvió ayer a criticar al consumismo y al depredador despilfarro de nuestra civilización. En su discurso de 45 minutos ante la Asamblea General de la ONU, Mujica lamentó que sea el dios mercado, dijo, el que nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida y hasta nos financia en cuotas y tarjetas la apariencia de felicidad. Parecería que hemos nacido solo para consumir y consumir. Y cuando no podemos, cargamos con la frustración, la pobreza y hasta la autoexclusión, aseguró.
Nuestra civilización montó un desafío mentiroso. Y así como vamos, no es posible para todos colmar ese sentido de despilfarro que se le ha dado a la vida. En los hechos, está masificando como una cultura en nuestra época, siempre dirigida por la acumulación y el mercado. Prometemos una vida de derroche y despilfarro. En el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro.
Una primera ronda rápida, telegramas diría. ¿Cómo vieron el discurso de Mujica? ¿Empieza quién?
Para mí era algo esperado, ya se sabía lo que iba a decir, estamos acostumbrados a su estilo, pero no está de más que se lo recuerde a los líderes mundiales. Quizás lo que yo hubiera añadido a este discurso es una petición concreta a Naciones Unidas, habida cuenta de los problemas importantes de índole, digamos, mayúscula que hay hoy en el mundo, como por ejemplo el conflicto de Siria. Algo más rotundo.
¿Pancho?
Primero creo que es un discurso para consumo nacional, más que internacional. Quiero señalarle a mis compatriotas que Mujica no es tan escuchado y valorado como creemos aquí que lo es. Y segundo, es un discurso clásico de él, entre maltusiano y crítico del capitalismo, con algunos aciertos, pero de forma general tiene una lógica un poco adolescente y crítica que me parece mucho más cercano a una filosofía de boliche que a un presidente de la República que está en un foro internacional y que tiene que, antes que nada, posicionarse como presidente de su país. Él, desde entrada, dijo que hablaba desde el sur. Yo quiero que mi presidente hable desde el Uruguay, no desde el sur.
Gabriel.
A mí me parece que fue un buen discurso. Yo me sentí muy representado por lo que estuvo expresado allí. Creo que además hay aspectos, claro, fue muy largo, ¿no? Pero creo que hay aspectos del contenido bien planteados desde un punto de vista particular, pero creo que hay reflexiones generales bien importantes y hubo planteos políticos importantes, como el tema, por ejemplo, de que Uruguay es el país que aporta más soldados en términos absolutos a las misiones de la ONU y no entra ni a tomar el café donde se deciden las cosas.
Ni a servirlo.
Y además que la ONU está languideciendo por pérdida de poder y que hay que transformarla. Y además, por ejemplo, además de cuestionar algunos conceptos que después podemos desarrollar sobre el tema de la política en particular, que a mí me parecieron muy importantes, también planteó la condena al bloqueo a Cuba y el reclamo de las Malvinas. O sea, hubo, claro, fue una cosa bien importante, pero creo yo, en términos generales, creo que fue un muy buen discurso.
Roberto.
Yo en esta primera ronda me gustaría decir una cosa, y es que podemos hablar del fondo de su crítica al capitalismo y al consumo, que creo que da mucho para hablar, pero a mí me hubiera gustado que Mujica, además de criticar, en algún momento propusiera alguna forma de unir al sur que estaba representando y tratar de cambiar esta realidad de la cual él es tan crítica, ¿no? Digamos, si uno piensa como modelo, yo estoy acá, tengo un poco de desvío por mis últimos 10 años, los discursos del Estado de la Unión de los presidentes de Estados Unidos, hay un planteo de un problema seguido por una iniciativa concreta. Esa iniciativa concreta no estuvo. Mm. Y él, como diciendo, con esta, capitalizando esta posición que tiene como líder intelectual o moral de la izquierda del sur puede haber dicho, por eso propongo que A o B o C. Me quedé un poco en la queja filosófica que no se tradujo en un intento de liderazgo político.
Algo de eso decía Susana, sí. En otro plano. Claro. Propuestas concretas, sí. Con respecto a las Naciones Unidas y sus desafíos en este momento. Roberto lo llevaba más allá, pero era, sí, era, sí, también una inquietud tuya.
Son los 15 minutos de gloria, que fueron realmente 47, entonces hay que aprovechar ese escaparate mundial, hay que aprovechar esa plataforma y ese micrófono, justamente porque se nos ve como el sur, y acabo de volver de un viaje donde también me llamaban, ¿no?, vosotros, los del sur global, y bueno, hay que romper ese estereotipo, hay que romper esa mirada, y recordarles ahora a los del norte que también tienen sus propias falencias en cuanto a democracia, en cuanto a estabilidad económica, y bueno, que hay que aprovechar ese tipo de foros también para plantear algo mucho más concreto. No digo soluciones, pero al menos preguntas incómodas y desde luego algún tipo de iniciativa que venga. Si él quiere seguir embanderándose con el sur, bueno, es una opción, ya estamos acostumbrados a ello, pero entonces que proponga algo un poco más claro para que también esa Asamblea General no sea solamente el ir a lanzar un discurso bonito con el cual nadie puede decir que estamos... nadie va a decir que no lleva razón en cuanto al consumismo. Pero ¿y el siguiente paso cuál es?
No, yo sí, a mí me parece que no está bien cuando critica el consumismo de esa forma. Hay errores o hay lugares comunes que repite el presidente desde hace mucho tiempo que son falsedades. Por ejemplo, él insiste en que el mercado genera dificultades o que genera problemas a nivel internacional. Nunca hubo tanto desarrollo económico en la historia de la humanidad como cuando el mercado fue el principal actor, no el único, claro, porque si vas a estar creyendo que la política internacional se fija desde el mercado, como cree él, y bueno, hay un problema allí. Evidentemente todo es un poquito más complejo que eso. Él tiene un discurso entre maltusiano, crítico de izquierda, que antes era anticapitalista y ahora es anticapitalista por ser prodefensa de la naturaleza, defendiendo un poco toda esa lógica del Club de Roma o de la década del 70, ¿te acordás? Las críticas de Paul Ehrlich.
Que no, estaría bueno que explique...
Él.
No, vos. Esto del maltusianismo, no sé si todos entienden.
Bueno, sí, no vendría mal.
Bueno, cómo sí. No, con gusto. No, resulta ser que es un pensador francés de hace...
Yo aclaro que sí, por las dudas.
Claro, pero hay gente que no. Claro.
Pero le cedes la derecha a Pancho.
Hace un par de siglos atrás, es todo un razonamiento según el cual el crecimiento de la demografía, de la cantidad de gente, era tan importante que implicaba que iba a terminarse la cantidad de bienes, recursos. De recursos para satisfacer. Es decir, el crecimiento exponencial por un lado y por el otro lado de la población, y por otro lado un crecimiento de los recursos que no iba a alcanzar a satisfacer toda la población mundial. Bueno, efectivamente hubo un crecimiento importantísimo de la población mundial. En el año 1800 éramos 1.000 millones de seres humanos sobre la Tierra, hoy en día somos 7.200 millones de seres humanos sobre la Tierra. Lo que ocurrió en estos dos siglos es un vertiginoso y fenomenal crecimiento económico también, que hizo que hoy tengamos menos pobres en términos absolutos y en términos relativos que en 1980, por ejemplo. Y nunca hubo tanto énfasis en materia de desarrollo comercial y de desarrollo económico como después del 90 para aquí, y sobre todo en este siglo en particular, que ha generado un enorme desarrollo de zonas en Asia en particular que tenían enormes problemas de desarrollo económico y que hoy en día están saliendo de la pobreza. ¿Cómo salen? ¿Salen como Corea del Norte? ¿Salen como la Unión Soviética? No, salen desde una perspectiva en donde el mercado es importante, pero por supuesto nadie se casa con el mercado como si fuera una especie de liberal del siglo XIX, sino que implica un papel del Estado muy activo, implica coordinaciones de Banco Central a nivel internacional, por ejemplo, como fue después de la crisis del 2008 o a raíz de la crisis del 2008. Por supuesto que hay divergencias y hay matices entre distintas corrientes de pensamiento, pero la posición que tiene el presidente desde hace mucho tiempo de que la naturaleza sufre, que efectivamente sufre mucho más que antes, pero porque somos también 7.000 millones de habitantes, y que entonces si seguimos así vamos a una catástrofe y entonces hay que limitar el consumismo, es un discurso muy sencillo, muy sensible, muy extendido en Latinoamérica para toda la sensibilidad Galeano-Benedetti, pero no es una realidad internacional.
Bueno, yo ahí, por eso digo, por eso me parece importante que Mujica haya dicho lo que ha dicho, porque como queda claro en esta mesa, no solo en el mundo, aquí no estamos de acuerdo cuáles son los problemas de la humanidad y cómo hay que plantearlos. Y criticar la lógica hegemónica en el mundo, que no es la que dijo Mujica, es una cosa que está bien. A mí me parece que está bueno, y está bueno generar la discusión. Yo no creo que sea maltusiano, sinceramente, yo no lo soy, y no creo que esté en discusión Creo que además se demostró que era absolutamente erróneo lo que decía, y tiene razón Pancho en el sentido, pero explico por qué no creo que sea maltusiano lo de Mujica. Claro, no.
Yo tú decías que tú decías que tú no eras maltusiano.
Me parece además muy importante decirlo, porque además fue un discurso que permeó muchos planteos, inclusive del ecologismo llevado al extremo, ¿no? Aquí lo que me parece que sí está en discusión es el modelo de desarrollo y cómo se está desarrollando. Mujica decía una cosa: se gastan 2 millones de dólares por minuto en armas, y el gasto en armas de la humanidad es 5 veces superior al gasto en investigaciones médicas. No. Lo que decía Francisco de la disminución de la pobreza, es cierto que no se hizo con el modelo soviético, pero también es cierto que se hizo con una participación central de los estados. Solo en China salieron 500 millones de pobre, y explica casi el 30%, 35% de la disminución de la pobreza mundial. Y lo que disminuyó en América Latina lo hicieron a partir de gobiernos de izquierda, como el de Brasil, con la bolsa cero, con una lógica que no tiene nada que ver con el mercado, y que no se había aplicado en ese sentido. Entonces, a mí me parece que desde ese punto de vista, la discusión es cómo, termino con esto, no es tanto si no hay posibilidades de satisfacer a la humanidad, la hay. La humanidad está hoy en condiciones de producir alimentos para darle de comer a todos, sin ningún problema, incluso de curar todas las enfermedades. El problema es que el valor de mercancía del alimento y de la salud determina que a millones de seres humanos no les llegue eso. Entonces, eso, que no tiene nada que ver con una discusión extremista, tiene que ver con un planteo. Y yo creo que hay algunos planteos de solución. Él planteó una iniciativa que... Claro, en el medio de todo lo que planteó, pero digo, él planteó tres cosas para discutirle a la ONU. Le planteó convergencia internacional de monedas, acuerdo internacional sobre el agua y el uso del agua, que va a ser central en términos centrales, y estudiar a fondo y discutir cómo se trabaja el tema de la tecnología con el tema del calentamiento global. Se podrá decir que es una agenda general, pero no es una agenda menor.
Roberto, vuelvo contigo.
Sí, o sea, yo voy a tratar de mantenerme... de no transformar esta discusión en una discusión sobre el modelo de desarrollo que le compete al mundo, porque me parece que... me interesa más hablar del discurso de Mujica. Y quizás uno de los problemas por los cuales las iniciativas se quedaron perdidas es porque cuál fue su, digamos, el mecanismo que él eligió para de mandar su mensaje.
Estamos de acuerdo.
A mí me pasa un poco que me gustaría, yo sé que es el estilo de comunicación de él, pero que yo estoy de acuerdo que el impacto de este discurso está exagerado, en cierta medida, que cuando uno mira, cuando la cámara se da vuelta en Naciones Unidas, quién está en el piso, no hay nadie, y creo que poca gente lo ha visto fuera de Uruguay, pero dejemos eso de lado, vamos a suponer que el discurso tuvo su impacto. Me parece que hay formas tanto más efectivas de comunicar lo que él quería comunicar, dejando de lado si tenía o no tenía iniciativas concretas. Tal vez el estilo de él, pero me parece que en eso los uruguayos tenemos mucho para aprender en cuanto a la efectividad de la comunicación de nuestros líderes políticos.
Sí, agrego algo allí, Tito. Ustedes decían, estamos sobredimensionando la atención que el mundo le puede haber prestado al discurso de Mujica. Sin duda, pero también es cierto que un discurso anterior de Mujica en Naciones Unidas, en Río Más 20, la grabación, el video,
se convirtió
en internet en un éxito increíble. Sí. Entonces, lo que tenía Mujica allí, en definitiva, era una plataforma. Sí. Era una tribuna privilegiada en la que se iba a grabar su video, y ese video después iba a dar o no vueltas al mundo. Mi sensación, y completo un poco lo que decía Tito, es que Mujica no lo aprovechó bien. Que en los primeros minutos iba bárbaro. Y que tiene además credenciales y antecedentes como para en 15, 20 minutos hacer un producto muy potente. Y sin embargo, mi impresión fue que se dispersó y se alargó. No. Y ahí perdió efectividad. Esa fue mi sensación. Pero te dejo seguir a ti, Tito.
No.
Lo pienso incluso a los efectos del efecto viral después del video, ¿no?
Sí,
sin duda.
Lo último que voy a decir, porque tengo es que a mí me parece extremadamente valioso que nosotros tengamos un presidente que piensa y que le gusta filosofar. A mí me parece que los políticos que no tienen esa pata dejan mucho que desear. Me gustaría que el equilibrio entre el Pepe filósofo y el Pepe estadista, ejecutor, que organiza, y capaz podría llegar y decir, bueno, estuve conversando con mis colegas Dilma, Evo, y queremos proponer a las Naciones Unidas esto, que ese balance estuviera un poquito más corrido hacia el Pepe ejecutor, estadista, ejecutivo, y no Pepe filósofo. No quiero un presidente que no sea filósofo. Me encanta que piense y que tenga ideas. Lo que me parece que está un poco descompensado.
Y que plantee desafíos, que haga comentarios que hagan a la gente pensar, porque me parece a mí me parece que su mensaje cala. El problema es cómo lo da, cómo lo dicta, quién le escucha, pero no solo era por el ayer, es lo que podemos estar comentando hoy, de hecho lo estamos haciendo, otros diarios que van a replicarlo en los distintos países aquí en la región. Entonces, a mí me parece que es verdad, está bueno que filosofe a su manera, pero también que traduzca en acciones o en propuestas para que no se pierda en el mare magnum de datos que dio.
No hay presidente brasilero que siga ese discurso de que hay que consumir menos y que la filosofía un poco anticapitalista, ni tampoco lo hay en otros países importantes de la región, ni en el sur en el sentido amplio. ¿Qué le vas a decir a los chinos, que tienen que romper con el capitalismo cuando han sacado una cifra importantísima de pobres en los últimos 20 años? ¿Le vas a decir eso a India? ¿Le vas a decir eso a Indonesia? No tiene ningún sentido lo que dice Pepe. Lo que pasa es que para consumo interno, que está muy bien, para algunos que analizan las relaciones internacionales de vez en cuando y que les parece muy bien lo que la filosofía del presidente en ese sentido, pero concretamente cuando bajas a tierra, efectivamente es un discurso que no se sostiene. Esa lógica de que no hay que razonar desde lo individual sino desde la especie, pero a mí me deja perplejo, porque ¿qué quiere decir? ¿Que alguien va a decidir qué es razonar desde la especie y no desde lo individual? Hay como una especie de sensibilidad antimoderna en todo el discurso de Mujica, que va muy bien con toda la lógica catastrofista ecologista de que vamos por mal camino y en 100 años vamos a desaparecer como especie, que es verdad, y eso despierta mucha simpatía en mucha gente que prefiere andar cuidándose que otra cosa, y todo el discurso anticonsumista, pero claro que sí, con los obesos que hay en Estados Unidos, por supuesto que uno puede pensar que están consumiendo demasiado, pero ¿cómo le vas a decir al mundo entero que todavía tiene muchísimo por adelantar, y sobre todo en las clases medias, en Brasil, en Uruguay, en la Argentina y en otras partes del mundo, para alcanzar cierto nivel decoroso y de tranquilidad en su consumo, que deje esa carrera de consumo? Eso de ir en contra de las cuotas, como va el presidente, y en cuota de la carrera de consumo, yo creo que es una enorme confusión entre una lógica de codicia que él señala con crítica y una lógica en donde la gente lo que aspira es a vivir un poco mejor. Yo creo que se olvida el presidente en esa dimensión de las cosas, de que esa es la mayoría de la población la que está involucrada en esta lógica de consumo, que aspira a vivir solo un poquito mejor.
Ahí yo creo que además es un debate que está bueno darlo, porque hablar del discurso de Mujica es hablar de estas ideas, y creo que en esas ideas hay. Yo no creo que haya una lógica de discutirle que la gente quiera vivir mejor. También es cierto lo que él dice, que si el modelo de desarrollo, por ejemplo, si aspiramos a que toda la humanidad llegue al modelo de vida decorosa que tiene Estados Unidos, precisamos 5 planetas. Sí. Y no hay 5 planetas. Entonces hay uno. Entonces tenemos que establecer una discusión en ese sentido de hacia dónde vamos y cómo va, y está bien. Ahora, yo coincido plenamente en que el discurso se alargó y que efectivamente el discurso anterior que había tenido ese... que había dicho básicamente las mismas cosas, además, vamos a no decir, porque el centro del discurso del Río Más 20 había sido más o menos lo mismo, había sido bastante más reducido y más impactante. Creo que sí, que hace falta ponerle a todo eso una serie de propuestas interesantes que en algunos casos la hizo Dilma, ¿no? En lo que vamos a ver después, en torno al tema del Consejo de Seguridad, pero son cosas que apoya Uruguay en ese sentido y que de repente está mejor que eso lo diga Dilma, pero seguramente le faltó concretar más y fue mucho más disperso que el anterior.
Los oyentes están muy divididos a propósito del discurso de Mujica. Hay quienes lo elogian y quienes entienden que fue una pieza profunda, que valía la pena que filosofara en un ámbito como este, que archivarlo, releerlo, etcétera. Y están los que dicen que fue cocoliche, que fue una payada, que fue de boliche. Es impresionante cómo se da ese corte, ¿no, Tito?
No, yo lo que quiero agregar es que me parece que la crítica, hablando un poco ya del tema de fondo, que la crítica al consumismo, digamos, tiene una beta ecologista, sin duda, quizás es la beta más visible. Pero también tiene una beta que a mí en particular me interesa un poco más, que es la beta de, digamos, del costo de oportunidad de la carrera por el consumo. Que la gente no le presta tanta atención porque nos focalizamos en la parte maltusiana, si se quiere. Pero él habla de que en la carrera del consumo uno trabaja demasiado y deja de lado el tiempo para hacer otras cosas. Que yo, quizás porque vengo 10 años de Estados Unidos, es un argumento que me llega muchísimo, porque, sí, digamos, una sociedad donde el balance trabajo-no trabajo, uh-huh, y yo a eso soy receptivo. Mantengo que es demasiada, uh-huh, filosofía y poco práctico, pero me gustaría resaltar ese elemento.
Pero, a ver, alguien tiene que también, no digo que tenga que ser él, lo que estoy diciendo es que las cosas que señala él son, digamos, lugares comunes en muchas partes del mundo, incluso en Australia, te diría, ¿no?, donde se preocupan por el medio ambiente, donde se preocupan por la pérdida de valores de la sociedad, porque lo de vivir mejor, Mujica lo sabe, que la gente quiere vivir mejor. Ahora, ¿qué definimos por vivir mejor? Eso tiene que ver con la subjetividad de cada ciudadano, de cada persona que desea una cosa diferente. Y él lo que siempre apunta es que para vivir mejor la gente necesita más cosas, ese materialismo loco y absurdo, que yo comprendo que es casi utópico, pero también entonces sería utópico decir que no nos investiguen, que no nos espíen, porque se sabe que nos van a espiar y nos van a seguir espiando las grandes potencias, y más a un país como Brasil. Quiero decir, el foro de ayer se presta para que cada presidente vaya y llore un poco aquello que le duele más o tenga que hacer una puesta en escena de lo que entiende que en casa también van a priorizar, ¿no? En el caso de Rousseff lo vamos a poder hablar. Yo no objeto tanto lo que dijo, sino como lo que no dijo y quizás las cosas que podría haber comunicado de otra manera.
El tema seguirá en la agenda. Lo dejamos hoy en este punto porque ahora vamos a escuchar la información actualizada a media mañana, la trae Mauricio Almada, y luego seguimos en esta tertulia de hoy examinando discursos de ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas.